Lo espiritual siempre debe prevalecer sobre lo material porque lo espiritual avanza. Lo material se queda atrás.
El doctor Tony Evans habla sobre la facilidad con la que nuestra perspectiva sobre las posesiones puede distorsionarse hasta que el tiempo nos obliga a enfrentarnos a nuestra mortalidad.
No vas a estar hablando de cuántos carros tienes, cuántas casas posees, cuántos trajes o vestidos hay en el closet. Nada de eso va a importar.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. La vida puede presentarnos realidades bastante difíciles, especialmente si partimos de ciertas desventajas. Hoy, el Dr. Evans nos habla sobre los principios bíblicos que pueden ayudarnos a cambiar el rumbo de nuestra situación y capacitarnos para ofrecer esperanza a los demás. Acompañémoslo en el libro de Eclesiastés.
Él dice en el capítulo 4, volví a mirar todos los actos de opresión que se cometen bajo el sol. Y hoy en día tenemos bastante de eso. Él dice, he visto incluso a los oprimidos y nadie para consolarlos. Así que lo que hacen es salir y buscar otras cosas para tratar de encontrar consuelo artificial. Así que felicité a los muertos, que ya están muertos, más que a los vivos que todavía viven. Porque está mejor que ambos aquel. Que nunca existió, que nunca ha visto la maldad que se hace bajo el sol. O para decirlo en lenguaje cotidiano, es mejor no haber nacido que tener que lidiar con todo esto por la forma en que la vida ha funcionado. No ha funcionado para ti. Y él dice, veo esto porque está lidiando con la vida bajo el sol, donde vive la gente. Y podemos ponernos súper espirituales si queremos y decir, bueno, yo soy salvo y eso no me aplica. Acabas de decir una gran mentira. Mentira evangélica. Porque experimentamos el dolor. Así que él solo te está diciendo lo que ve. No lo está respaldando. Él está diciendo que así es, y ahora tú y yo lo vemos todo el día, todos los días, por las noticias satelitales. Es pura maldad en todas partes. Es puro dolor en todas partes. Él dice, vi esto, vi las noticias, por así decirlo, bajo el sol. Y vi la opresión. He visto que todo trabajo y toda destreza. Verso 4. Que se hace, es resultado de la rivalidad entre un hombre y su prójimo. Esto también es vanidad y correr tras el viento. Es un mundo donde el pez grande se come al chico. Veo a la gente compitiendo unos contra otros para hacerse daño entre sí. Esto también es vanidad y correr tras el viento. Peleas entre personas, peleas raciales, peleas de clases. El hombre y su prójimo, peleas entre vecinos, peleas entre parejas. Y todo eso no es más que correr tras el viento. Porque cuando terminas una pelea, simplemente entras en otra nueva. Él dice, el necio se cruza de brazos y se consume a sí mismo. Así que dice, cuando midas en la tierra, es mejor tener una mano llena y descansar que tener las dos manos llenas y no estar en paz. Él está haciendo esta observación de lo que ve en el mundo. Volví a mirar la vanidad bajo el sol. Ahí está nuestro tema otra vez, vanidad, vacío, donde viven los hombres. Hay un hombre independiente, que no tiene ni hijo ni hermano, y aún así no había fin para todo su trabajo. De hecho, sus ojos no se satisfacían con las riquezas. Nunca se preguntó, ¿y para quién estoy trabajando y privándome de placer? Esto también es vanidad y doloroso. ¿Estoy trabajando duro para qué? ¿Alguna vez has sentido eso de trabajar duro para qué? Especialmente si ya se fue antes de que te llegue el cheque. Entonces eso sí que te hace decir, ¿para qué? De nuevo, el asunto es el propósito. No veo el propósito. No veo la razón de esto. Él dice, ahora hay ciertas cosas que son mejores, incluso bajo el sol donde viven los hombres. Hay cosas que simplemente tienen sentido. Como en el versículo 9, dos son mejor que uno porque tienen buena recompensa por su trabajo. En otras palabras, puedes lograr más con dos que con uno. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero, pero hay del que cae y no tiene a otro que lo levante. Él dice, está hablando de la compañía. Es mejor no estar solo. Tener a alguien que se preocupe lo suficiente por ti como para caminar a tu lado. Él dice que esa es una mejor manera de vivir bajo el sol. Así que es una mejor manera. Entonces, bajo el sol, puede tomar buenas decisiones o malas decisiones. Puedes decidir ser un llanero solitario o puedes decidir tener algún tipo de compañía. Él dice, esto es mejor bajo el sol. Él está analizando qué es lo mejor. Todo esto va a desembocar en una instrucción axiomática. Un axioma es una verdad evidente. Es una expectativa normativa. Y esos axiomas llamados sabiduría se encuentran en el libro de Proverbios. Salomón, quien escribió la mayor parte del libro de Proverbios, o gran parte del libro de Proverbios, toma lo que ha observado y lo convierte en una declaración de sabiduría sobre cómo deberíamos vivir. Así que Proverbios es, no quiero profundizar demasiado en esto. Los proverbios no son promesas en el sentido de que sean garantías. Los proverbios son expectativas normativas porque son decisiones de sabiduría. Pero esas decisiones sabias las aprendió observando la vida bajo el sol. Y al observar la vida bajo el sol, Dios santificó lo mejor, y esas cosas mejores quedaron registradas en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, uno de los libros más olvidados de la Biblia, probablemente es uno de los libros más importantes de la Biblia cuando se trata de vivir tu vida. Porque todo el libro trata sobre tomar decisiones sabias, tomar las mejores decisiones. Así que él observa lo que es mejor y lo que no es tan bueno. En el libro de Eclesiastés, porque está observando la vida bajo el sol y registra lo mejor en el libro de Proverbios. Así es como se correlacionan esos dos libros. Además, si dos se acuestan juntos, versículo 11, se mantienen calientes. Pero ¿cómo puede uno solo mantenerse caliente? Y si uno solo puede ser vencido, dos pueden resistir. Un cordón de tres hilos no se rompe fácilmente. Así que está hablando, otra vez, de la importancia de conectarse. Y la compañía es una mejor manera de vivir. Un joven pobre pero sabio es mejor que un rey viejo y necio que ya no sabe recibir instrucciones. Nunca te hagas demasiado viejo para aprender, ¿ok? Un niño que, él dice que un joven pobre pero sabio es mejor que un rey necio. Ahora, el rey tiene posición, pero no tiene sabiduría. Es un tonto. El joven puede ser pobre, pero es sabio. Así que, a largo plazo, la sabiduría va a rendir más que la posición del rey. Y muchos de nosotros conocemos personas en posiciones que son unos tontos. Puede que hayan llegado a la cima, pero en la cima solo hay tontos. Y así, una vez más, se enfrenta a este tema de la sabiduría. ¿Por qué ha salido de la cárcel para convertirse en rey, aunque nació pobre en su reino? En otras palabras, no dejes que tu situación económica determine tu resultado. Puede que él lo haya empezado, pero el lugar donde estés no tiene por qué determinar dónde acabarás. ¿Y cuál es la diferencia? Sabiduría. Es el pobre muchacho sabio. Si tú y yo, si alguna vez aprendemos sabiduría, es decir, la habilidad de tomar la mejor decisión. ¿Está bien? La mejor decisión. La sabiduría es tomar decisiones. Ser un tonto no tiene nada que ver con tu erumacación. ¿Está bien? No tiene nada que ver con si te graduaste del kinder o no. ¿Está bien? Un tonto en la Biblia tiene que ver con tu capacidad de tomar decisiones o la falta de ella. Sin importar cuántos títulos tengas. Muchos de nosotros hemos sido tontos educados. Y la verdad sea dicha, muchos de nosotros no estaríamos en algunas de nuestras situaciones si no hubiéramos sido tontos. Ya sabes, si no hubiéramos tomado esa decisión de esa manera. Pero la clave de eso no es castigarse por ello. La clave es empezar a ejercer sabiduría o tomar decisiones influenciadas divinamente. Incluso bajo el sol, puedes darle esperanza a la gente que no está en una buena posición.
El Dr. Evans regresará en un momento con un ejemplo dramático de cómo un pequeño regalo de esperanza puede marcar una diferencia realmente grande. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el doctor Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días y, en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al doctor Evans con el mensaje de hoy.
Estaba sentado en el porche de la casa de mi papá. Es un barrio malo. Está infestado de drogas. Tienen luces parpadeando. Hay cámaras que van directo al departamento de policía porque ahí se vende mucha droga. Así que estaba sentado en el porche. La gente de al lado salió. Y eran dos chicas. Cada una tenía dos hijos. Y estaban platicando, y podía escucharlas porque las casas adosadas en Baltimore están justo una al lado de la otra. Y podía escucharlas hablar. Y mientras las escuchaba hablar, podía sentir la desesperación. Era algo denso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para salir adelante? Las dos reciben asistencia social, sin esperanza de salir de ahí, cada una con dos hijos. Estaban tratando de averiguar cómo vender drogas para conseguir lo suficiente para alimentar a los niños. Así que estoy escuchando esto. Y simplemente no lo podía soportar. O sea, estaba completamente abrumado. Les dije, señoras, vengan para acá. Y ellas tenían como 28, 29 años. Así que vinieron y se sentaron en el porche. Y les pregunté, ¿qué quieren hacer con su vida? ¿Qué quieren hacer con su vida? La respuesta fue, no sabemos. No había sueños ni esperanza. Queremos sobrevivir. Les pregunté, ¿esto es lo que quieren para el resto de su vida? ¿Esto es lo que quieren para sus hijos? ¿Es esto lo que quieren? Y fue entonces cuando me dijeron la frase que simplemente me derrumbó. Me miraron y dijeron, no es lo que queremos. Pero no tenemos a nadie que nos ayude. Eso me llegó al alma. En otras palabras, estamos aquí, no queremos estar aquí, pero no hay nadie que nos ayude. Así que aquí habría dos chicas más que crían a cuatro niños que crecen en la pobreza y, a menos que algo irrumpa en su existencia. No tienen esperanza. Les dije, ¿saben qué? Espérenme aquí. Entré a mi casa, la casa de mi padre, y abrí mi cartera. Tenía dos billetes de $100. Salí. Les dije, ahora estoy a punto de darle a cada una de ustedes un billete de $100. Ahora tienen una elección. O sea, no puedo controlar lo que hagan una vez que les dé este billete de $100. O pueden ver este simple billete de $100 en términos de el costo de vida que alguien creyó en ustedes lo suficiente como para decir, estoy dispuesto a invertir de esta pequeña manera en una nueva dirección para su vida. Creo que ustedes son mejores que eso. Les compartí el evangelio para que vinieran a Cristo. Los dos rompieron en llanto. Y nunca voy a olvidar las palabras mientras bajaban del porche. Él dijo, Señor, gracias por creer en nosotros. Le di $100. Pero eso pudo haber sido, si hubieras visto esa cara, $1,000,000. Porque lo que representaba era que no tienes que quedarte aquí. Él dice, bajo el sol. Sí, son pobres. Son pobres. Pero incluso bajo el sol, si puedes darle esperanza a la gente, puedes llegar muy lejos con esperanza. ¿Está bien? Así que no lo olvides. Entonces llega al capítulo 5. Cuida tus pasos cuando vayas a la casa de Dios. Ahora está introduciendo el factor religioso. Yo lo llamo el factor religioso. Él dice, ve a escuchar y no vayas a hacerte el tonto. Ahora, ¿quién es un tonto que entra a la casa de Dios? Déjame decirte si eres un tonto sentado aquí ahora mismo. Eres un necio si has venido aquí a decirle a Dios lo que tiene que hacer. Si vienes a darle instrucciones, tú eres un tonto. Porque no sabes tanto. Cuando hagas una promesa a Dios, no te demores en cumplirla. Porque no se complace en los necios. Cumple lo que prometes. Uy, eso nos pone a todos en aprietos, ¿verdad? Lo que está diciendo es que no tomes tu compromiso espiritual a la ligera. tómatelo en celo. ¿Por qué? Porque tú y yo necesitamos que Dios intervenga en este círculo llamado vida. No dejes que tus palabras te hagan pecar. Y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué Dios debería enojarse por lo que dices y destruir el trabajo de tus manos? Tú quieres que Dios trabaje a tu favor, no en tu contra. Porque lo estás resistiendo al no tomarlo en serio. No te sorprendas por lo que ves. Porque un funcionario vigila a otro funcionario y hay funcionarios superiores sobre ellos. Así que tienes esta cadena de mando gubernamental. Después de todo, un rey que cultiva el campo es una ventaja para la tierra. Así que aquí está hablando un poco sobre el gobierno y dice que para operar bajo él hay un orden. Cuando veas esa opresión y veas que se niega la justicia, la equidad, que se niega la rectitud, no te sorprendas porque estás bajo el sol. Y bajo el sol, la gente hace cosas malas, especialmente si tienen poder. Llega al versículo 10, porque el que ama el dinero no se saciará de dinero, ni el que ama la abundancia de sus ingresos. Esto también es vacío. No está mal tener dinero. No está mal ganar dinero. Lo que está mal es amarlo. Así como naces, así vas a morir. Durante toda su vida, también come en la oscuridad con gran aflicción, enfermedad y enojo. He ido a muchos hospitales a ver a muchas personas que murieron miserablemente, que murieron infelices con la vida, que tenían todas las cosas de la vida, todo lo material de la vida. Pero cuando llegas a ese punto en tu vida, no vas a estar contando dinero. No vas a estar hablando de cuántos carros tienes, cuántas casas posees, cuántos trajes, direcciones en el closet. Nada de eso va a importar. Nada de eso va a significar nada para ti. Lo que te va a importar en ese momento no es lo que dejaste atrás, sino lo que enviaste por delante. ¿Está bien? Eso es lo que va a importar entonces. Por eso lo espiritual siempre debe estar por encima de lo material. Porque lo espiritual sigue adelante. Lo material se queda atrás. Para que toda la gente se pelee por eso. ¿Está bien? Se van a pelear por eso. Y si no tienes un testamento, si no tienes un testamento claro, van a pelear. Y si de verdad no hay testamento, el gobierno también va a meterse ahí y tratar de agarrar lo suyo. Así que la planificación de la que él va a hablar es muy importante. Aquí está su punto. Él observa el mundo bajo el sol donde viven los hombres y ve la realidad. Ve lo bueno, lo malo y lo feo. Y lo evalúa. Él dice que es vanidad. Es decir, no puedes encontrar un significado último. Puedes encontrar cosas momentáneas, pero no un significado último hasta que Dios intervenga en ello. Así que te voy a dar, dice él, las mejores opciones bajo el sol. Incluso si no eres cristiano, las mejores opciones serían las mejores opciones si estás bajo el sol. En otras palabras, aunque no seas cristiano, esta sería una mejor manera de ver las cosas o de vivir. Pero él dice, hablando como un hombre que ahora está en comunión con Dios, la manera de salir de la vanidad de la vida, aunque puedas tomar malas o mejores decisiones, es captar el mensaje que Dios está tratando de darte al incluirlo en tu vida, lo cual trae una intrusión en la vanidad y no permite que la vida bajo el sol te consuma con su realidad. Por lo tanto, mantener a Dios en el centro de la vida trae una intrusión en la vida para que no estés limitado a la vanidad de la vida.
El doctor Tony Evans, hablando sobre el antídoto bíblico contra la vanidad. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Una ambición sana puede impulsarnos a mejorar y a alcanzar el éxito. Pero el Dr. Evans afirma que, cuando esa ambición se transforma en codicia, gran parte de lo que obtenemos no es en realidad lo que deseamos. Asegúrese de acompañarnos mañana, cuando Tony nos hable sobre cómo vivir una vida más plena y significativa, marcada por la provisión y la presencia de Dios. En un momento en que nuestra nación enfrenta tantos desafíos, el Dr. Evans nos recuerda que nuestra primera respuesta debe ser siempre la oración. De cara al Día Nacional de la Oración, nos invita a unirnos a él para elevar a nuestro país ante el Señor.
Querido Señor, vengo a ti en nombre de una nación que necesita que el cielo intervenga en la piedra. Enfrentamos todo tipo de desafíos como comunidad. Hay desafíos en cuanto a la unidad, ya sea racial, cultural o de clase. Señor, hay desafíos internacionales. Guerras, rumores de guerras. Hay desafíos familiares, Señor, de identidad y desintegración. Y también desafíos personales de personas que necesitan dirección, guía, claridad, liberación. Decimos que somos una nación bajo Dios, pero Señor, necesitamos que eso sea más que una declaración, que sea una realidad en la que estemos dispuestos a poner esta nación bajo tu gobierno. ¿Podrías levantar a los líderes que necesitamos? Para guiar a nuestra nación. Líderes espirituales, líderes políticos, líderes comunitarios, líderes sociales, líderes perentes, que lleven a la nación y al discurso nacional de regreso al cielo para que venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, ¿podrías crear los escenarios necesarios? Para que nuestra conciencia regrese al Dios de la Biblia y, por supuesto, a las buenas noticias de Jesucristo. Que nos muestres a cada uno de nosotros nuestra responsabilidad de ser embajadores en nombre de esta nación ante Dios, porque tú dijiste en Isaías 40 que las naciones están en tu mano. Así que ponemos a Estados Unidos en las manos de Dios y pedimos que el Dios que está sobre las naciones lleve a Estados Unidos hacia Dios. Para que experimentemos a Dios en un avivamiento, para que los hombres sean salvos, las mujeres sean salvas y una nación sea sanada. En el nombre de Jesús, amén.